¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Ante el peor de los carteles.
El Capo 2.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online y no, parece que sí, pero no. Estamos escuchando el promo, uno de los promos de la segunda temporada del Capo. Y es que mejor les presento primero a quien tengo a mi lado, Juan Almeida. Yo soy Lisandra Díaz. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi vida.
No, yo pensé que me habías obviado por el Capo. Pero... Igual muy buenas noches, Lisandra, mi Merluza Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Es que acabo de ver una foto tuya en la playa y me pareció que estabas en tu ambiente natural.
¡Qué barbaridad!
Y además porque me gusta mucho la merluza.
¿Quién me habrá mandado a poner a mí esas fotos en Facebook? Ahora tengo para rato. Pues, amigos, les decía que hoy el programa está dedicado especialmente a los seguidores de esta serie de televisión colombiana, El Capo, que hoy... Hoy recibimos en nuestro estudio precisamente a uno de sus directores.
Un invitado de lujo, sí, por supuesto, escritor, dramaturgo, director premiado y bohemio. Bueno, lo de bohemio lo estoy inventando porque tiene cara de bohemio, ¿no?
Bienvenido, Lilo Vilaplana. Bienvenido a 1800 Online.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, y un gustazo recibirte.
Muy chévere. Bueno, cuéntame cómo está la cosa por allá.
Bueno, por acá hay mucho calor y a mí me encanta. Y por allá, dicen que por ahí siempre hay frito.
Hay frito porque estoy aquí jugando baloncesto con unos amigos, para estar en forma un poquito, ¿no?
Anda, qué bien. Lilo, ¿te llamas Lilo o te dicen así?
Amado del Pino, no sé si conoces al dramaturgo cubano.
Sí.
Hace muchos años, cuando era un niño en Nuevitas, que empezaba mi carrera como escritor y eso, me empezó a preguntar un nombre artístico porque tengo un nombre un poco raro. Y entonces me decían Lilo en la escuela. Y él fue el que me sugirió que me llamara Lilo Vilaplana. Mi nombre real es Oleido Rafael Vilaplana Santaló.
Bueno, yo me quedo con Lilo realmente, ¿eh?
No, yo también.
Yo también.
Ese fue un buen consejo, además, claro. Muy pegajoso.
No, y además por el aquello de Lilo y Stitch, los muñequitos que el Lilo era la candela.
Bueno, yo creo que ellos me imitaron a mí, porque yo soy antes que muñequito.
Ah, no, eso es verdad. Eso es verdad.
Oye, bueno, eres de, ya lo dijiste, de Nuevita, de Camagüey, y tu familia, escuché por algún lugar que tu padre era domador de caballos. ¿Por dónde le entra el agua a coco? ¿Cómo llegó el arte a tu casa?
No, en mi casa el único que se dedicó a esto fui yo. Empecé a escribir porque yo leía novelitas que mi abuelo tenía, demasiado, La Fuente Estefanía, que los bolsilibros. Y yo empecé a ver por qué no escribían ellos, ponían el nombre delante del personaje y lo que decía el personaje. Yo no sabía ni que existía el teatro, yo era un campesinito. Y entonces empecé a escribir así. Y un día estaba dando La Aventura de Guillermo Tell en televisión. Uh-huh. Y yo fui a buscar el libro para leerlo antes que se acababa lo de Guillermo Tell, La Manzana y eso. Y entonces vi que Freddy Schiller era el autor y escribía como yo. Y empecé a buscar a gente que escribiera como yo. Y me encontré con Cheque, López de Vega. Entonces gente escribía como yo. Y entonces me enteré que existía el teatro. Y empecé a escribir teatro. Y ahí fue cuando comenzamos el Pino. Y después empecé a dirigir teatro. Y después llegué en el 88 a La Habana.
Qué buena modestia esa de que Shakespeare escribía como tú. De hecho, me pasa a mí también mucho. Me pasa a mí mucho. Yo pienso que Mark Twain escribe como yo.
Entonces, mi maestro en televisión fueron Roberto Ullier, que está en Miami, y Eduardo Macías fue mi gran maestro en televisión. Al cual quiero mucho.
Pero sin embargo, eres un hombre de teatro. ¿Cuándo pasaste de teatro a la televisión?
En el año 88, cuando me di cuenta que pagaban mejor.
(Risa) buena razón para cruzar la frontera.
Bueno, y ya pasamos por el teatro, llegamos a la televisión en la historia de El Hilo. ¿Y cuándo entonces llegas a este tipo de proyectos importantes ya en el plano internacional? Por ejemplo, ha sido el director de El Capo, El Capo 2, La Mariposa, Mentes en Shock, Tiempo Final, La Dama de Troya.
Sí, tengo unas cuantas obras por ahí. Poquito. No, eso empecé en el año 97. Vine para Colombia, sabía que no iba a regresar más allá. Desde que yo dije, me abrieron, salí, se acabó esto. Entonces vine a Colombia, empecé a trabajar con la empresa TV Cine, a escribir y a dirigir un programa que se llamó Siguiendo el Rastro.
Como asesor dramático, luego, ¿no?
Primero como asesor dramático. Exacto. Luego empecé a escribir y a dirigir Siguiendo el Rastro. Luego tuve una ligera desavenencia con la empresa y me sacó de la programadora. Entonces, después de sacarme de la programadora, pues yo monté mi propia empresa, una academia de actuación, se llamó Testis. Empecé a producir con los alumnos, a la vez que iba formando técnicos, que actualmente son técnicos de televisión, y escribí a dirigir y empecé a venderle a productoras acá. Y un buen día Samuel Duque me llamó, y llevo casi 12, 13 años con Telecolombia, que actualmente es Fox Telecolombia, y entonces con ellos he hecho estos proyectos, de los cuales me siento muy feliz y muy comprometido con esta empresa.
Lilo, ¿sabías que la serie El Capo, la primera y la segunda parte, también con la segunda temporada, por decirlo mejor, son muy vistas en Cuba a través de las redes de alquiler de DVD y también mediante las antenas parabólicas?
Todo ilegal,
sí, lamentablemente, pero sí. Igual, lo importante es que el público te sigue.
Lo sé, es muy cómico porque mi madre un día fue uno de esta gente que de los que es allí, que limpian los tanques de agua, ellos en Cuba. Uh-huh. Cuando pasan, ¿no? Entonces vio la foto mía y el capo, y él, porque este tiene la foto de él, y dice, es que él es muy bien el director. Se no puede ser, y hasta mi madre hace un autógrafo conmigo.
¡Qué bien!
Sí, fue un autógrafo, yo me río. Y mi hermana me dice, no, ya aquí llegó el paquete con tantos capítulos, tan felices allá viendo la serie. Incluso ellos ven la serie, se vio allá antes que en Bogotá. Aquí se acabó ayer, que fue primer lugar de rating arrollador.
Sí, sin duda. No, y acá está Miami también.
No, lo cierto es que siempre es muy grato un producto televisivo como este, ¿no? Que uno encuentra incluso a veces lejano, porque no están hechos en Cuba. De pronto descubrir que sí, que hay un pedacito de Cuba en ellos. Y el ejemplo es precisamente que hay varios actores cubanos participando, o que participaron al menos en la primera temporada del Capo. Ha sido
no, y en la segunda.
Y en la segunda también.
La segunda igual muchos actores. Y fui a Miami a rodar, estuvimos grabando allá 22 días y trabajé con varios actores cubanos. Trabajé con Gilbertico Reyes, con Carmen Daisy Rodríguez, Orlando Casín, Raúl Durán.
Oh, wow.
Todos hicieron al menos un personaje de varias escenas. Roberto Escobar, al que quiero mucho. Y eran actores cubanos que trabajaron conmigo allá, hace años trabaja con ellos.
Lilo, después de todo el sufrimiento que dejó en Colombia el narcotráfico, ¿no sentiste un tanto como que la serie El Capo le haría cierta apología al tema?
Yo no creo, mira, cuando hay un problema, yo creo que es bueno recordarlo para que no vuelva a pasar.
Claro.
Mi sueño sería hacer una serie sobre los balseros cubanos, porque nunca más pase esto, ojalá. Nadie tenga que huir su país una balsa. Es que aquí en Colombia sería bueno que sepan a lo que lleva el narcotráfico y después de lo arrepentido que puede estar este narco por lo que hizo, y es bueno que lo sepan las nuevas generaciones.
Claro.
Lo que pasó, como los Estados Unidos cuentan la guerra de Vietnam sin ninguna, lo que les pasó la guerra de Vietnam a ellos. Entonces creo que mientras más el pueblo conozca su historia, pues entonces no se repiten los malos ejemplos. Imagínate una historia sobre Fidel Castro. Sería buenísimo que no se repitiera eso nunca en la historia de la humanidad.
Sí, sin duda. Aunque de todas maneras tengo que aclarar que Pedro Pablo León Jaramillo es un capo acorralado realmente.
En este caso acorralado, pero fue un hombre cuando tuvo dinero, cometió muchos desmanes. ¿Por qué? Porque se enfrentó a la injusticia de su infancia, que no tuvo oportunidades. Pero ahora después de haber hecho cosas muy malas, verás cómo este capo se arrepiente, toma conciencia y su gran meta es acabar con el narcotráfico.
Claro, claro. Y dime una cosa. ¿Por qué Pedro Pablo? ¿No será por los apóstoles, no?
Bueno, eso lo eligió Gustavo Bolívar, el genial autor de la serie. Le puso Pedro Pablo León Jaramillo. El león me gusta porque un león es una fiera.
Sí, claro.
Y Jaramillo es muy paisa, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Así mismo, pero igual, aunque me ha quedado bien claro, que no se trata de una apología al narcotráfico, pero igual, ¿no te parece singular, Lilo, que el personaje protagónico de esta serie, o sea, que las personas, el personaje al que las personas están pendientes si se escapa, que llega un momento en que tú te sientes cercano, que quieres que triunfe, sea el jefe de narcotraficantes?
Si ayer estuvieron por coger al capo y yo mismo estaba loco por ayudarlo, la verdad.
¿No es de verdad singular este tipo de historia y la actitud del público?
Es que mira, hay un famoso cineasta que dice que él en sus películas lo que hace cosas importantes, como un ejemplo, él le usa un carro por encima de la acera y hace cosas así que la gente que es normal quisiera hacerlas en la vida. De pronto es eso, ustedes quisieran hacer algo así como eso, como escapar, como estar en extrema tensión, y eso lo llevan por dentro. Yo defiendo a mi protagonista, pero lo entiendo, o sea, entiendo por lo que pasa, pero no me pongo del lado de él.
Entiendo. Tengo también entendido que esta es la novela más costosa que se haya producido en Colombia y que cuenta con un búnker propio y costosos objetos de utilería. Por ejemplo, se dice que tiene una virgen completamente de oro. ¿Es verdad esto?
Sí, lo de la virgen de oro es igual que cuando inundan Nueva York, ¿no? La virgen de oro es bañada en oro, o sea, pintada con pintura de oro, no, eso no es que sea de oro, o sea, de oro es la historia, ¿no? Es atrezo.
No, ya me extrañó, no, de hecho ya estaba apuntándome a ver si trabajaba en la obra, a ver si me ripiaba la vida.
No, me la hubiera llevado Juan, me la yo antes.
No, yo estuve leyéndolo, en la internet, estuve navegando, creo que fue en Wikipedia donde encontré esta información y dijo, esta es una pregunta obligada, porque tengo que saber si es de oro de verdad.
No, está pintada. Es muy buena ambientación.
Oye, Lilo.
Es un trabajo muy duro. La inundación del búnker, por ejemplo, es que por primera vez hice en Colombia, en un trabajo de esa magnitud, de efecto especial, lo hicimos en un estudio, en una piscina. Fue bien complicado hacer. Fue en dos semanas con los actores metidos bajo el agua y fue muy interesante. Fue un trabajo muy riesgoso porque había electricidad y agua y los actores adentro, ¿no? Era un espacio muy reducido.
Oye, Lilo, bueno, has tenido mucho éxito, eres un hombre exitoso, pero pese a todo el éxito y la fama, no dejas de estar vinculado con Cuba y estás muy metido en las redes sociales. De hecho, hoy mismo vi un escrito que pusiste sobre el recibimiento de los cubanos en Venezuela. Háblanos.
Y vi que lo compartiste.
Sí, me encantó, gracias. Háblanos un poco de tu Facebook y tu vínculo con Cuba.
Mira, es una cosa, yo lo único que pido es para Cuba democracia, que cada cual piense como quiera pensar, pero que respeten a los que piensan distinto. Claro. Y esto lo hablaba, hace un momento estaba chateando con Lemis Tarajano, el hijo de Plano Tarajano, que es como mi sobrino, y yo veía las convicciones de ese muchacho como patriota, y entonces eso es un deseo más de luchar. Mucha gente sale de Cuba y se olvida de la patria, se olvida del sufrimiento de los cubanos adentro. Y eso me parece doloroso, no porque esté en una posición privilegiada ahora, me va a importar lo que pase en mi isla, sí me importa mucho. Y aquí en la embajada cubana siempre discuten conmigo, tratan de agredirme, de hablar mal de mí, le dicen a los cubanos que no me visiten. Y tengo un grupo de amigos cubanos, como es Alberto Puyol, como es el doctor Ángel, como es el doctor Dani, o sea, son doctores Carlos Almira, que se acercan a mí, hablan conmigo, son mis amigos, y otros cubanos lo hacen por interés, claro. Pero no me importa, yo a los ayudo. Del bando que estén, no me interesa, me importa la democracia y mi patria.
Qué bonito.
Y yo creo que un buen modo para compartir en estos tiempos, no sé si compartes mi opinión, Lilo, es precisamente las redes sociales, Facebook, Twitter, y hemos notado que eres muy activo en estos sitios, tanto para contar y mantenerte en contacto con Cuba, como para promover tu labor profesional.
Sí, imagínate, creo que es chévere, las redes sociales es una gran ventaja que uno tiene de estar en contacto con el mundo, de que la gente sepa cómo uno piensa y lo que uno está haciendo. Y me parece importante saber además lo que hacen los compañeros y lo que está pasando en el mundo entero y las posiciones de cada cual, ¿no?
Claro, Lilo, te propongo una pausa, también se la propongo a los amigos oyentes. Enseguida regresamos y continuamos conversando sobre toda la labor de Lilo Vilaplana y también su obra en El Capo específicamente.
Perfecto.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM.
Yo estoy oyendo a Radio Martí por Radio Caracol.
Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, el noticiero Última Edición de Radio Martí.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tuckers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
Ya varias personas ya lo están escuchando por Radio Caracol.
Para Cuba y el Caribe, Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando, amigos, Radio Martí, específicamente el programa 1800 Online. Hoy estamos conversando con uno de los directores de la serie de televisión El Capo. Se trata de Lilo Vilaplana. Y continuamos la conversación. Hace solamente unos segunditos estábamos conversando de cómo se puede utilizar para bien, para promover la obra de Lilo.
Claro, y de precisamente Lilo, de eso quería preguntarle, de las redes sociales, ¿sí? Porque Lilo... También vi que durante los días que estaba por acabarse El Capo, en tu Facebook y en Twitter estabas constantemente promocionando la obra, diciendo hoy es el último capítulo, vean el último capítulo. ¿Cómo puede hacer uno hacer tendencia en Twitter y en Facebook y obligar a la gente a que siga algo?
Yo no lo obligo, yo les digo lo que está pasando.
Bueno, sí.
Tú tienes el mando en tu casa y tú puedes poner si quieres la competencia. Yo no les digo compre ese libro de arroz, yo les digo ahí está El Capo, pueden verlo. Está acabando. Igual que el otro director, Ricardo Gabriel, y con el que trabajamos ya en La Mariposa y en el Capo 1 y Capo 2, también lo pone en su Facebook, su Twitter. Marlon Moreno, todos somos apasionados con esta obra, de verdad.
Y tengo entendido que también hay también un espacio en la internet para las personas que deseen ver los capítulos online. Cuéntanos cómo los puede ayudar a ustedes como creadores la oportunidad para la audiencia de ver los capítulos a través de la internet. ¿Cómo los ayuda o cómo los perjudica?
Me imagino que al rating, si la gente no acude al televisor, lo puede perjudicar un poco, pero a la larga también es bueno que lo vean por internet, porque cuando ven el capítulo, me imagino yo, no sé qué piensa la programadora el canal de esto, pero si la gente lo ve, si se hace una tercera temporada, una cuarta, lo que se haga, pues es un seguidor más que vamos a tener, porque estoy seguro que quien ve al Capo se queda viéndolo, porque es una serie muy, muy, muy chévere por lo que plantea, no solamente el narcotráfico, es los temas controversiales que lanza la serie, los textos de Jaramillo, las cosas que pasan, y estas locuras como la del submarino, no sé si vieron la segunda temporada.
Sí, claro.
Sí. Oye, mi padre, el que dice que yo escuché a Radio Martí por primera vez nuevitas, porque mis abuelos lo oían bajito. Ellos lo ponían y la musiquita, decía, abuelo, baja la musiquita, y bajaba la musiquita. Y yo corría a oírlo con mi abuelo, yo era un niñito, y yo corría con mi abuelo que me decía, muchacho, esto aquí está malo.
Oye, gracias. Por otra de las cosas que el Capo llama mucho la atención es precisamente por el uso de las nuevas tecnologías. Este nuevo concepto casi cibernético de cine para hacer televisión con el high definition y todo eso. Cuéntanos cómo fue adaptarte a ese tipo de nuevas tecnologías.
Mira, yo soy un hombre formado, como tú viste, en el teatro, ¿no? Y entonces la televisión la he ido poco a poco aprendiendo y metiéndome en el... Metiendo en el alma. Y entonces me informo todos los días leo, todos los días estudio, veo buenas películas, veo algunas series y trato de competir con ellas, de que lo que yo haga acá sea tan bueno como lo que se hace en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que hay que hacer, estar actualizado, ¿no?
Claro. Me dijo un amigo común, que por supuesto no voy a revelar, que tú eres un apasionado al PlayStation. Quiero decirte que yo soy campeón mundial de Super Mario, ¿eh?
Eso es un reto.
Yo soy apasionado al fútbol. Y acá hay un actor colombiano, se llama Jairo Ordóñez, que es muy buen actor. Uh-huh. Y él es ahijado mío y él va a mi casa. Y todas las noches al menos uno a tres jueguitos echado un PlayStation, porque eso me, es lo que más me desestresa, ¿no?
Ya. De hecho, te voy a mandar una invitación online para ver si me ganas.
Bueno, perfecto. Eso, ya más tecnología es con mi hijo Camilo, que es un loco a la tecnología.
Ah, no, con los muchachos no compito porque siempre me hacen trampa. No, ellos no.
Lilo, nos queda muy poquito tiempo, pero creo que no podemos terminar hoy sin darte la oportunidad para que tú, en tu propia voz, invites al público cubano, sí, a disfrutar de tus nuevos proyectos que tienes entre manos.
Bueno, les digo al público de Radio Martí que por ahí en un mes estoy empezando una nueva serie que les va a encantar, esta serie que voy a arrancar, y que sigan viendo el Capo 2, la Mariposa, y todo lo que hago para el público de Cuba y del mundo, porque lo hago con mucho amor y con mucho trabajo para ellos, ¿oíste?
Muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, por invitarnos, por abrirnos la puerta a tus nuevos proyectos, y seguimos conectados por Facebook,
y
por Twitter.
Y gracias por acceder a estar con nosotros.
Mira, muchas gracias a ustedes, y quiero terminar con una frase de Martí para el mundo y sobre todo para la gente en Cuba: no se funda un pueblo como se manda un campamento.
Qué bonito la ley.
Muchísimas gracias entonces, Lilo, por estos minutos. Gracias también a la audiencia por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo.
Oye, ¿cuál es el femenino de capo? ¿La capa? No puede ser.
Mira, te lo dejo como estudio independiente. La capiza. En la realización de sonido, Víctor González. Y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Yo soy tu sicario.
Chao.